hasta las 12. Amnesia.
Una de las temáticas que veníamos planteando desde el comienzo del programa y prácticamente atravesados ya todo el año, pero en época de cierre de curso, en época de balance, en época de replanteo de los tiempos, de los horarios, empezamos a hablar de algo que nos atañe ya no solamente en la crianza, en el acompañamiento de las infancias, sino también ya como sociedad, que tiene que ver con el uso de las pantallas. Más particularmente nos preguntamos cómo acotar, si es que hay que acotarlo, cómo negociamos los tiempos del uso de las pantallas en los chicos ahora que terminan las clases, que comienza su temporada de vacaciones, que tienen más tiempo disponible, y cómo administramos esos consumos para que tengan una alternativa. Y en ese caso, ¿cuáles son las alternativas? Y más aún, si acotar esos tiempos tiene que ver específicamente con el tiempo de vacaciones o ya una práctica para que podamos adoptar todo el año. Vamos a tomar contacto con una especialista en la materia. Ella es especialista en ciudadanía y crianza digital. Está del otro lado enganchada Lucía Feynman. Muy buenos días, Nabila, te saluda y todo el equipo de Amnesia en el aire de Nacional Rock. Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿vos?
Bien, todo tranqui.
Lucía además es autora de Cuidar las infancias en la era digital. Y aquí viene la primera pregunta, Lu. ¿Cómo cuidamos a las infancias en una era que en algunos casos ya es nativa para algunas generaciones?
Sí, la verdad es que la pregunta viene a incomodar un poco porque tiene que ver con hacernos cargo del rol adulto, ¿no? De cortar quizás una naturalización que venimos arrastrando desde los últimos años, que avanzó tan fuerte el uso digital, donde un poco nos dejamos llevar por la inercia de la hiperconexión, de la conexión temprana, y ahora que aparecen las primeras evidencias fuertes, ¿no?, de las consecuencias de esa hiperconexión, empezar a preguntarnos cuál es nuestro rol, que uh-huh. tiene que ver con el cuidado, y que eso incluye tanto límites, bordes, como obviamente una estrategia más compleja de guía y de filtro de lo que hagan en internet y afuera de internet.
El uso de las pantallas y de esta era digital está netamente vinculado a la conectividad y al uso de las redes en internet.
Digo, sí, en realidad hay un montón de usos digitales, ¿no? Sí. Los que nos preocupan y nos ocupan tienen que ver con esas plataformas que, como están diseñadas para el exceso, para el desborde, se empiezan a comer, tipo Pac-Man, las experiencias que los chicos realmente necesitan para un crecimiento saludable, ¿no? O sea, no nos preocupa que un chico esté viendo una peli, no nos preocupa que un chico esté haciendo robótica, no nos preocupa que un chico esté programando, sí. Nos preocupa que un chico esté scrolleando en videitos cortos que afectan su atención, que obviamente hacen que sea mucho más trabajoso para el chico ir a jugar con juguetes porque se aburre. Uh-huh. Entonces, esas plataformas, que no son todas, son las que hay que observar y empezar a limitar y a pensar seriamente en qué momento habilitarlas y cómo regularlas.
¿Hay alguna guía práctica para decir, o por lo menos para empezar a dar esos primeros pasos en los límites respecto del cuidado, la responsabilidad, la guía para el uso de las pantallas? Porque también hay una realidad, es que no le podés decir de un día para el otro cero uso de pantallas a un chico que quizás todo el año estuvo con eso.
Obvio. Sí, a ver, hay algunos consensos que se van armando, ¿no?, en esta acumulación de evidencias entre quienes estudiamos estos temas. Uno, por ejemplo, tiene que ver con intentar observar y reducir, y en lo posible eliminar, sobre todo en los más chiquitos, el consumo de videos cortos, ¿no? Uh-huh. O sea, Reels, TikToks, Shorts, porque eso lo que hace realmente es atentar contra la capacidad de concentración desde edades muy pequeñas, que cuando no se arman esas edades es muy difícil después regularlo y gestionarlo. Entonces tenemos chicos que desde los 2 años o antes están consumiendo videitos cortitos en redes sociales o en YouTube, y después obviamente les cuesta leer un libro, ver una película, jugar o esperar un ratito algo. Entonces, una cosa importante es, si van a ver pantallas, sobre todo los más chiquitos, poner como regla que no puedan ver videitos cortos, que puedan ver en todo caso películas, series, documentales, algo más largo, que tenga una historia, claro, que me puedan contar lo que vieron. Después, Otro consenso que se está generando muy fuerte tiene que ver con esperar lo más posible a las redes sociales, ¿no? Ese consumo de redes sociales, cualquiera sea la red social, no solo también genera mucha ansiedad, mucha fragmentación de la atención, sino que introduce una lógica influencer de mucho consumo que también atenta contra lo propio de la infancia. O sea, se empieza a hablar de esperar, si se puede, a los 14 años, o si no, lo más posible hasta donde lleguemos.
Y porque también las
Y
redes
otro que
sociales
me
tienen
salió.
una dinámica de aprobación social, ¿no? Y de
Tal
la
cual.
exposición, de que te vean, de ser visto, ni hablar cuando hay interacción con un desconocido a través de, ¿no? De un usuario. Así que está buena esa recomendación, por lo menos hasta los 14, decías.
Bueno, lo que se pueda. Es difícil
Sí,
llegar a los
obvio.
14 hoy por hoy. Si se puede, se puede, y si no, lo más posible. Pero para todo lo que estamos haciendo es indispensable hacer acuerdos con otras familias, ¿no? De intentar que algunas otras familias del grupo del cole, los que estén de acuerdo en esta idea, se puedan unir a hacer tribu, porque obviamente que terminamos cayendo todos por presión social, todos tienen menos yo, y en realidad habilitamos sin estar muy confiados en esa decisión o estar directamente en contra, pero no queremos que nuestro hijo sea el único que no tiene. Y la verdad que la mayoría de las familias
Sí.
terminan cayendo por presión social antes de lo que querían. Entonces, si esas familias, en vez de caer por presión social, se hubiesen puesto de acuerdo entre quienes no quieren que tengan sus hijos redes sociales en el primario, por ejemplo, bueno, es mucho más fácil, ¿no? No vas a tener y tal, tal y tal, tampoco. Es indispensable hacer tribu porque en soledad es muy difícil. Y obviamente lo último es el celular propio, que cada vez también, ¿no? Se arma más que un acuerdo de esperar la secundaria, que empieza un nivel de autonomía, independencia, privacidad mucho más fuerte en los chicos, e intentar que en la primaria no tengan todavía un celular, a diferencia de lo que está pasando. Hoy, según UNICEF, en Argentina, el promedio a nivel país del primer celular propio son los 9 años y medio, ¿no? Entonces, bueno, intentar atrasarlo porque la tendencia es a que baje esa edad, no a que
Claro,
suba.
no, seguro. Estamos conversando con Lucía, que ella es especialista, Lucía Feinborn, que ella es especialista en ciudadanía, también en el cuidado y acompañamiento de los menores, de los infantes, en el uso de esta era digital y las nuevas tecnologías. Intentando buscarle la vuelta a la alternancia, porque esto que estás diciendo está buenísimo, que de armar un pacto o de armar una tribu a la hora de decir, bueno, si uno de los chicos del cole no lo usa, intentemos que no que eso se vea reflejado, una conducta social, por lo menos adentro del aula, pero pensando que ahora se viene la época de vacaciones, la época en donde los chicos tienen más tiempo libre y que no siempre se da el caso de la colonia, las actividades, acompañamiento full de parte de los padres, porque es tiempo de vacaciones para los chicos, pero no para muchas veces no coinciden con los tiempos de vacaciones de los padres. ¿Cómo les inculcamos si es que es la única forma que por lo menos nosotros desde la era analógica conocemos, es inculcarles a que vuelvan a jugar al dominó, a la mancha, a cómo se transmiten esos juegos que teníamos, el famoso juego que teníamos con los vecinos de la cuadra, a que los chicos los conozcan y puedan interactuar con otros pares desde ese lugar.
Bueno, es re importante lo que decís porque hablar de pantallas, como te decía al principio, no es solamente hablar de lo que hacen adentro de las pantallas, sino lo que dejan de hacer afuera de las pantallas, ¿no? O sea, las pantallas sobreestimulan tanto que obviamente empieza a ser muy poco seductor todo lo que no sea tan hiperestimulante. Y tenemos chicos que realmente no juegan con juguetes, que no juegan juegos de mesa, que
Claro.
no tienen espacios lúdicos, con lo importante que eso es para su desarrollo. Es indispensable y fundamental. Y mucho de lo que después nos preocupa, salud mental, tiene que ver con eso que no se arma en la infancia, que está muy asociado con lo lúdico, que es importantísimo para su salud mental, ¿no? Entonces, más allá de esperar al celu y de esperar a las redes sociales, que es clave, es qué hacemos mientras esperamos, ¿no? Y que en ese tiempo que estamos intentando hacer un esfuerzo porque no estén tanto con el celu, que no usen celu directamente o que no tengan redes sociales, propiciar espacios con estas experiencias tan indispensables y necesarias para la infancia, como armar juego con otros y con otras, juego
Claro.
físico,
Sí,
¿no? Que
sí,
vengan
sí.
amigos a jugar, ir al club, ir a la plaza, tener momentos en familia, offline, porque también hay que repensar un poco el modelo adulto que estamos dando, donde no estamos teniendo mucho tiempo compartido de calidad, entonces hacer noche de juego de mesa, momentos offline donde podamos también volver nosotros y traerles esos juegos que nos divertían, nosotros como adultos, reconectar un poco con lo lúdico y aprovechar estos años de la infancia para conectar con eso. Pero eso es cada vez más importante y la verdad es lo que menos se ve. Tenemos chicos realmente que 6, 7 años ya les cuesta mucho jugar con juguetes, que no tienen paciencia, que se aburren o que directamente no conocen juegos a los que jugar, y eso nos va a dar problemas muy graves en el mediano plazo, a ellos y a todos como sociedad, ¿no? Por los bajos niveles de atención, tolerancia a la frustración, merma en la creatividad, ¿no? Es una bomba de tiempo que nos va a explotar y que no deberíamos dar esa batalla por perdida tan fácil porque el costo es muy alto.
Lucía Legodar te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Mi hijo sueña con un futuro que yo no puedo darle claramente, y tiene 12 años, y con un grupo de amigos del colegio están fanatizados con los autos deportivos y de lujo.
Sí.
No son los únicos, porque todos los fines de semana hay una rotonda en especial de Puerto Madero donde se junta mucha gente a ver pasar ese tipo de autos. Yo me lo cargo a mi hijo, al mejor amigo, a otro, a otros dos amigos de ellos y nos vamos a ver los autos. A mí es como, nada, si me pusieran delante de mí una cortina, digo, ¿no? No me muevo un pelo. Pero ellos lo disfrutan mucho. Ahora, no puede dejar de estar mediatizado todo por el celular, porque cuando viene el auto le tienen que filmar, le tienen que sacar fotos y tienen que... Y se da una lucha que muy interesante que yo les digo, pero disfrútenlo, está acá. Está acá. No, pero le voy a sacar fotos. No saques fotos, míralo, ahí está.
Claro.
Entiendo que ya que estén afuera del aire libre, mirando a lo lejos, o sea, sin mirar en la pantalla solamente, y eso también es interesante saber cuáles son los problemas en la vista que genera estar todo el tiempo mirando algo tan cercano y no poder proyectar la vista hacia afuera. ¿Cómo se puede hacer para que disfruten el momento? Que no necesiten llevarse una memorabilia de ese momento.
Creo que ahí está también, es interesante lo que decís, porque así como decíamos todo lo que queremos atrasar, cambiar, ¿no? Y un poco dar batalla, ¿no? A las cuestiones que estamos viendo. También creo que hay algo de entender un cambio de época.
Claro.
¿No? Que eso es cierto, y que nuestros hijos ya, como decían al principio, nacieron en otra época. Y eso trae cambios, así como nosotros cambiamos cosas de nuestros padres, y así como nuestros padres cambiaron cosas de la forma de vivir de nuestros abuelos. Ese choque generacional siempre existió, y siempre existió algo del mundo adulto, o menospreciando o no entendiendo del todo las prácticas de los jóvenes. Eso pasa, y creo que hay que hacer siempre un esfuerzo por entender desde la empatía que hay cosas que son distintas, ¿no? Y que eso es cierto. Ellos nacieron en otra época y esta época trae un montón de transformaciones. Algunas nos gustarán más, algunas nos gustarán menos, algunas no nos gustarán nada. Pero creo que, así como decíamos, delimitar algunas cosas para fortalecerlo offline, hay que amigarse con algunos cambios de modelos de vida que se están dando y que nuestros hijos viven en esta época donde la imagen prima, donde todo tiene que ser registrable y memorable, donde todo tiene que ser, digamos, aceptado socialmente. Nos puede eso, podemos problematizarlo, pero creo que en algún punto también hay que entender que es un cambio social, que es muy difícil salirse de la época, ¿no? Y sobre todo con adolescentes, lo peor que podemos hacer con un adolescente es menospreciar constantemente sus prácticas, ¿no? Ellos necesitan mucha más validación y, en todo caso, sutilmente, ¿no? Proponer desde otras estrategias, donde si ellos se enganchan con algo, quizás puedan compartir eso que les engancha y no solamente lo que todo el mundo comparte, ¿no? Lo propio. O sea, si les copa algo, está bueno que también lo quieran registrar y compartir, porque estamos logrando que tengan un gusto particular en todo caso. Pero a lo que voy sintéticamente es que creo que hay que entender que nuestros hijos nacieron ya en otro tipo de sociedad, conformada de otra manera.
Sí.
No los vamos a poder llevar a vivir en el pasado y hay que amigarse un poco con lo que viven, sobre todo porque queremos que ellos no sientan todo el tiempo ese menosprecio.
No,
de
ni
nuestra
hablar.
Época, la otra vez me decía una chica de secundaria en un taller de los que damos, que me decían, a mí me pone mal porque mi papá todo el tiempo me habla de su época y a mí me encantaría haber vivido en esa época donde quedabas 3 semanas antes una cita y no te volvías a hablar y te encontrabas.
Claro.
¿No? Todo eso. Me decía, pero no vivo en esa época. Y me pone mal que todo el tiempo me lo diga porque ya no estoy ahí.
Y es imposible estarlo. Y porque además obvio, hay algo en el plano de la virtualidad que también es real. Digo, que todo lo que vemos obvio. En las redes sociales, más allá de la pantalla, ¿no? Y del estar bien y solamente mostrarse bien, y que de repente hay plataformas en donde redes sociales específicas para decir acá estoy bien y sobresalgo y soy exitoso, y otras para decir qué frustración y qué fracaso soy en la vida, pero todo eso está contemplado también en un plano real que tiene que ver cómo los chicos se vinculan. Estamos conversando con Lucía Faymon, licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente universitaria, también especialista en ciudadanía y crianza digital. Te vamos a pasar con la voz que es nuestra madre del equipo, Lucía.
Pero ella no quiere que le digamos así.
Pero es la madre, porque es la que es la que materna, además. Tiene sus dos hijos en edad de adolescencia, sí. En situación de egreso, y está muy atravesada por lo que estamos total. Charlando. Te paso acá el teléfono. Como antes, cuando en casa teníamos el teléfono ese del cable de rulito, te paso con Flor.
Hola, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Sabes que te estaba escuchando y pensaba primero en esto de la romantización desde los adultos de lo que era nuestra infancia, ¿no? Comparado con lo que tienen nuestros hijos hoy. Porque de pronto, tendría que preguntarle a mi mamá, pero yo me quedaba noches enteras grabando de la radio con el cassette para enganchar, y me quedaba toda una noche despierta. Y me acuerdo que a mi mamá la inquietaba un poco que yo no durmiera, ¿no? En los horarios. Sí. Y de pronto también pensaba en cuánto nos incomoda en un punto y cuánto nos pone como en conflicto esto de que no queremos que nuestros hijos o que los chicos estén todo el día conectados, pero nosotros tampoco podemos hoy, por un montón de motivos, darles esa presencia, ¿no? Como que nos cuesta mucho que los chicos se aburran también, promover el aburrito, porque también sale algo bueno de ahí. Estamos como medio entrampados, ¿o no?
Sí. Sí, sí, sí. Por eso digo, me parece que hay algo de lo que ya es nuestra conformación social nueva, y qué batallas le vamos a dar a eso, ¿no? Que darle batallas no implica pretender que la sociedad vuelva a ser la del pasado,
claro.
Sino no asimilar todo tan rápido, ¿no? Como que de pronto es bueno, no nos podemos concentrar, bueno, alguien me habla lento y me da ansiedad, bueno, mis hijos no juegan, ¿no? Como uno va aceptando tan rápido todo sin darle ni una mínima batalla. Y algunas cosas deberíamos empezar a pensar, bueno, cuál va a ser nuestro intocable, ¿no? ¿Qué cosas queremos preservar realmente? Y en esas pelearlas un poquito más. Por eso yo hablaba del juego infantil, ¿no?
Claro,
de los espacios colectivos también. Entonces, creo que hay que generar expectativas reales. En esta época, ¿qué podemos hacer? Y una de las cosas que podemos hacer es, bueno, atrasar algunos usos, potenciar el mundo interno de los chicos de otra manera, ¿no? Antes de que lleguen a estas plataformas. Y una vez que lleguen, intentar que el tiempo offline sea lo más valioso posible y que el tiempo online también sea lo más valioso posible, ¿no? De vuelta, no es lo mismo potenciar la programación, la robótica, la exploración, la investigación digital, a el scrolleo pasivo, ¿no?
Sí, claro.
O sea, ahí también pensar un poco qué proponemos cuando estén conectados.
El otro día en un recibimiento de quinto año de una escuela, había un video, ¿no?, generado por la escuela, y todo el tiempo estaban como, incluían el uso de la virtualidad, ¿no?, y de la tecnología. Y fui al recibimiento de otra escuela en donde lo que potenciaban o lo que remarcaban eran a los chicos en territorio, ¿no? O sea, compartiendo, no sé, no digo que una cosa sin la otra, ¿no? Pero veía como esos dos contrapuntos en los que todo el tiempo no se jugaban como si fueran el de Iron Man, ¿viste? Que estaba con la pantallita y uno tocaba una pantallita y se convertía en no sé qué. Y pensaba en esto, en cómo encontrar justamente ese equilibrio con chicos, ya te diría, no sé, yo tengo un hijo de 18 años y lo veo en él, ¿no? Más allá de que está eligiendo una carrera universitaria que incluye las nuevas tecnologías, y me parece que está bien, pero que al mismo tiempo, no sé, por ahí tuvo que ir a la biblioteca de su escuela a buscar alguna información, ¿no? Y que los docentes también promovían eso.
Claro, que conviven esos dos universos.
¿Vos creés que se va a poder lograr ese equilibrio? Digo, me parece que es un trabajo de todos, pero ¿crees que se puede como detener esta avalancha de facilismos, tal vez, en un punto?
Pues es una tarea, ¿no? Pensar un equilibrio y pensar si vamos a ser nosotros los que usamos la tecnología o la tecnología de quien nos usa a nosotros.
Tal cual.
La escuela tiene ese rol, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo voy a incluir tecnología con sentido y voy a estar al mando, ¿no? Y quiero quiero propiciar que nuestros estudiantes sean pensadores y usuarios críticos de tecnología, que la sientan como una herramienta también a su merced, ¿no? Entonces, la escuela tiene que ser un espacio donde pensemos cómo integrar la tecnología, cómo nos queremos posicionar frente a la tecnología. Muchas veces hay como olas, ¿no? Bueno, más tecnología es mejor, después hay olas de menos tecnología es mejor. Hay que llegar a un equilibrio donde pensemos qué tecnología, de qué manera, para qué, y reivindicar también cuando no está la tecnología. No siempre es mejor tecnología y no siempre es mejor que no haya tecnología. Hay que pensar cuándo y de qué manera, ¿no?
Lucía, ¿en dónde te puede encontrar la gente?
Hay que llegar como un intermedio.
¿En dónde te puede encontrar la gente, los oyentes, para seguir tus consejos, leer tu publicación, tu libro, que precisamente titula Cuidar las infancias en la era digital, con el uso de las pantallas, la pornografía, las apuestas, acosos, prevención desde la familia, desde la escuela? ¿Cómo te pueden encontrar y acceder a toda esta información para poner en práctica estos consejos?
Bueno, el Instagram de la consultora que dirijo, Bienestar Digital OC, pueden ahí buscar en Instagram, y el libro se puede conseguir en plataformas de compra tipo Mercado Libre o también a partir de la editorial que se llama Noveduc, Cuidar las infancias en la era digital, pero si no también ahí por internet lo encuentran seguro para comprarlo.
Gracias por este contacto con Nacional Rock y ojalá que lo podamos implementar desde casa hacia afuera, ¿no?
Sí, bueno, hay que hacer tribu, no queda otra.
Tal cual, muchas gracias por este contacto.
A ustedes, gracias.
Ahí pasaba la licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente universitaria, Lucía Faimon, que es también cofundadora y directora de Educación de Faro Digital.
Pablo Valente, Damián Zárate, Alejandro Rodríguez Bodá, Manu Campi-Mayer y Nabila Khatib. Amnesia.